Hace más de medio siglo, los habitantes de la montaña en las faldas de un volcán aprendieron la magia del conocimiento de la mano de los pioneros. Les presentamos con gran placer una nueva edición de
Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura.
Con nuestro lema,
comprender lo comprensible es un derecho humano.
En el programa de hoy hablaremos acerca de la oración del Padre Nuestro.
Vamos a descubrir por qué a nuestra galaxia le llaman Vía Láctea.
Vamos a saber también cómo prevenir las gripes y resfriados.
Y, por supuesto, siempre recordándoles que pueden escuchar de nuevo o invitar a sus amigos a escucharnos en el Facebook de Oigamos la Respuesta a las 8 de la noche.
Iniciamos nuestra travesía de hoy en San Marcos, El Salvador. Allá vive el señor Rubén Ayala, quien envía este mensaje. Ayúdenme, por favor, a aclarar el sentido de la frase del Padre Nuestro que dice así: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Me parece que la traducción a lo mejor quiso decir más bien: perdona nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a quienes nos ofenden. Oigamos la respuesta.
El Padre Nuestro es la oración más importante para todos los cristianos porque fue la única oración que Jesucristo mismo enseñó. En esta oración, así como en muchas otras de sus enseñanzas, Jesús habla sobre la importancia del perdón. La interpretación que generalmente se le da al pasaje que usted menciona es que se debe perdonar a los otros antes de pedir el perdón de Dios.
En la Biblia dice que cierto día los apóstoles le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Y entonces fue que Él les enseñó el Padre Nuestro con la frase que dice: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y después agregó: porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre, que está en el cielo, los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus pecados.
Y en otro pasaje del Nuevo Testamento dice así: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda.
Con estas palabras, Jesucristo enseña también la importancia del perdón y la reconciliación. Dice claramente que no se puede esperar el perdón de Dios si por orgullo o por terquedad nos rehusamos a perdonar a nuestros hermanos.
Continuamos presentándoles Oigamos la Respuesta, el espacio que llega a ustedes todos los días de lunes a sábado. Les escribo para contarles algo que no me pareció correcto, es decir, no me pareció la forma en que lo manejaron. Resulta que en el cielo raso de una farmacia estaba un enjambre de abejas y los bomberos llegaron listos para exterminarlo. Le echaron agua a presión y por si fuera poco, le echaron insecticida. Yo le pregunté al bombero que si había otra forma de tratar estas situaciones. Me contestó que de haber otra forma la usarían. Me parece que de seguir haciendo lo mismo, nos vamos a quedar sin abejas que polinicen nuestros cultivos. ¿Qué opinan ustedes? Esa es la consulta y comentario que nos hace el señor Jimmy Uriel Arauz III, a través de un mensaje que nos ha enviado desde Matagalpa, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
Tiene usted razón, don Jimmy, al pensar que hasta donde sea posible no conviene matar las abejas, ya que, como hemos dicho en otros programas, estos insectos son sumamente importantes para la polinización de los cultivos.
Cuando aparece un panal o un enjambre en algún lugar donde no conviene que esté, lo que se aconseja es llamar a los bomberos porque ellos, por lo general, han recibido un entrenamiento que les permite atender estos casos. Aunque lo mejor sería llamar a un apicultor que tenga experiencia porque él podría recoger el enjambre y además llevarlo a un lugar apropiado.
Vamos a explicarle a grandes rasgos lo que hace el apicultor para recogerlo. Lo primero que debe hacer es ponerse un equipo de protección. Debe ponerse guantes y un traje especial que le cubra el cuerpo y la cara, porque las abejas, cuando se asustan, tratan de defenderse picando. Es por esto que no debe intentar recoger un enjambre una persona que no sepa la manera correcta para hacerlo.
La recolección no siempre es igual de fácil, ya que va a depender del lugar donde se encuentre el enjambre y además del tipo de abeja que sea, porque hay algunas más agresivas que otras.
Para recogerlo, el apicultor lleva una caja especial. Generalmente se acostumbra a rociar el enjambre primero con un poco de agua, ya que esto impide que las abejas vuelen. Luego el apicultor se acerca muy despacio y en total silencio, lo mete dentro de la caja, procurando que vaya la reina, y una vez que está adentro, se cierra la caja poniéndole una tapa.
Las cajas que se usan para recoger las abejas tienen una pequeña abertura que permite que entren y salgan. Dependiendo del lugar donde se encuentre el enjambre, la caja podría dejarse durante un tiempo cerca del lugar donde se encontró para que las abejas que han quedado afuera se metan.
De lo contrario, lo que se hace es matar con un insecticida las pocas abejas que quedan. Esto se hace para evitar accidentes, pero, como mencionamos, siempre que se pueda, lo mejor es evitar matarlas.
Cuerdas, percusión, instrumentos de viento y la creatividad y voz de Evita Cortés de Honduras. En la arquitectura del amor, quisiera.
Quisiera pintar mil colores en tus párpados dormidos, hacer que vuelen tus pies con un soplo de mi aliento. Quisiera llenarte de estrellas cada uno de tus sueños y hacer que tus males no vuelvan jamás. No vuelvan jamás. Verde, me paseo cada día, navegando por las nubes de tu tierna fantasía. Quisiera hacer crecer la hiedra en las más oscuras tinieblas, hacer que el húmedo cielo empape nuestro universo. Quisiera llenar de sonrisas cada uno de tus sueños y hacer que tus males no vuelvan jamás. No vuelvan jamás, dereya, dereya, no vuelvan jamás, dereya, dereya, no vuelvan jamás, dereya, dereya, no vuelvan jamás. We'll be right back. sobre el tejado verde me paseo cada día, navegando por las nubes de tu tierna fantasía. Quisiera llenar de colores cada uno de tus sueños y hacer que tus males no vuelvan jamás. Tere, tere, things, rather of the tororo, rather of the boy.
Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
Regresamos de la música y el señor Edgar Aguilar Solís nos ha enviado un WhatsApp desde los Estados Unidos. Nos pregunta: me gustaría saber por qué se le llama Vía Láctea al espacio. Escuchemos la respuesta.
En realidad se le llama espacio a todo el universo que está fuera de la Tierra. Ahora bien, todas las estrellas que vemos a simple vista en el espacio forman parte de la galaxia conocida como Vía Láctea. Se le llama galaxia a un grupo muy grande de estrellas, gases y polvo. En la Vía Láctea también se encuentran la Tierra, el Sol y todos los astros del Sistema Solar.
Hace mucho, pero mucho tiempo, las primeras personas que comenzaron a observar el espacio fueron los que le dieron el nombre de Vía Láctea a nuestra galaxia. Vía Láctea significa, en latín, camino de leche. Ellos la llamaron así porque la galaxia se ve como formando una cinta de neblina rala o una mancha lechosa que cruza el cielo de norte a sur.
Se ha calculado que en la Vía Láctea hay entre 200.000 a 400.000 millones de estrellas que, al igual que nuestro Sol, pueden tener planetas, cometas y otros cuerpos dando vueltas a su alrededor. No deje de enviarnos sus preguntas, que nosotros siempre responderemos. Un amigo oyente nos escribe desde San José, Costa Rica, y dice: me encontré un libro de El Quijote de la Mancha. Creí que era la obra completa, pero es el volumen número 6. ¿De cuántos volúmenes consta esta obra? También quiero saber si existen versiones más sencillas de El Quijote. Oigamos la respuesta.
El libro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha fue escrito por el español Miguel de Cervantes Saavedra hace más de 400 años. Es considerado por muchos como la primera novela de la historia de la literatura. En este famoso libro se cuentan las aventuras de un hidalgo caballero que vivía en una región de España llamada La Mancha.
Este caballero, llamado Don Quijote, era aficionado a leer libros de aventuras y, de tanto leerlos, llegó a creer que él era un héroe como los que aparecían en los libros. Fue así como en dos ocasiones salió de su casa en busca de situaciones en las que pudiera luchar contra el mal y defender a los pobres y débiles. Acompañado por su ayudante, Sancho Panza, Don Quijote enfrentó las aventuras más diferentes y descabelladas.
La primera parte del Quijote se publicó en 1605 y 10 años después Cervantes publicó la segunda parte. Desde entonces se han publicado cientos de ediciones diferentes.
Algunas traen las dos partes en dos libros separados. Otras ediciones consisten en 4 tomos o volúmenes, y hasta hay ediciones de 6 volúmenes como el que usted tiene. El Quijote original se publicó en idioma castellano. Sin embargo, era el castellano que se hablaba en aquella época, que era muy diferente al que hablábamos en la actualidad.
Por eso, mucha gente tiene dificultades para entender el significado de algunas palabras y expresiones. En los últimos años se han publicado nuevas versiones del Quijote en un castellano moderno que sea más fácil de comprender. También hay ediciones para niños y para estudiantes de secundaria escritas en un lenguaje sencillo. Encuéntrenos todos los días, de lunes a sábado, en diferentes medios de comunicación. Quiero saber cómo hacen la urea, que se usa como fertilizante. Pregunta de un amigo oyente nos ha escrito desde Costa Rica y esta es la respuesta.
La urea es una sustancia de desecho que produce el organismo de varios animales, especialmente los mamíferos. La urea tiene mucho nitrógeno, una sustancia que ayuda al crecimiento de las plantas. Por eso se fabrica en grandes cantidades para usarla como fertilizante.
Para obtener urea industrialmente se utilizan dos sustancias químicas en forma de gas llamadas amoníaco y dióxido de carbono. Estas sustancias se procesan en laboratorios mediante equipos especiales hasta obtener la materia sólida necesaria para formar la urea granulada.
Música centroamericana, música de nuestros países. Vamos a escuchar entonces a Omar Alfaro de Panamá interpretando Panamá de lejos.
Y a veces te siento, parece que te toco, pero al final no es cierto. Sé que estoy lejos, pero lo presiento. Escrito está en la luz que volveré de nuevo. Y seré parte de tus mariposas, de tus peces, montañas y rosas, del sonido de aquella maraca, del canto suave que me traen las olas. Y seré parte de tu cielo azul, de tus ríos, valles y caminos, del abrazo tierno de mi madre, de aquellas calles cuando era un niño. Mientras tanto el momento se llegue, seguiré pintando amaneceres, queriéndote más y más. Panamá de lejos. Se me hace un nudo aquí en el alma cuando alguien me dice, por allá te extraña. Mi corazón de noche te reclama cuando te veo de lejos desde mi ventana. Y seré parte de tus mariposas, de tus peces, montañas y rosas, del sonido de aquella maraca, del canto suave que me traen las olas. Y seré parte de tu cielo azul, de tus ríos, valles y caminos, del abrazo tierno de mi madre, de aquellas calles cuando era un niño. Mientras tanto el momento se llegue, seguiré pintando amaneceres, queriéndote más y más. Panamá de lejos. Ay, Panamá de lejos, desde el corazón. Volver contigo, tengo la esperanza. ¡Que viva mi tierra! Cuando yo te extraño, suena el acordeón. Esto es para ti, Alan Ríos. Llegué, seguí iré pintando amaneceres, queriendo, queriéndote más y más. Panamá de lejos.
También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
Aquí estamos, luego de la música, y la siguiente pregunta nos llega desde Pavas, San José, Costa Rica. Un amable oyente nos ha enviado al WhatsApp su consulta que dice: ¿qué son los amantes de Hassanlu? Escuchemos la respuesta.
Los llamados amantes de Hassanlu son los restos de dos personas que pareciera estaban a punto de darse un beso. Vamos a contarle más sobre este curioso hallazgo. En el año de 1972, hace 50 años, un grupo de científicos encontró los restos de varios esqueletos humanos mientras excavaban en un sitio llamado Tepi Hassanlu, al norte de Irán, un país de la región conocida como Medio Oriente.
Dos de esos esqueletos llamaron la atención de los expertos, pues estaban dentro de una especie de recipiente de yeso. Además, estaban muy cerca uno del otro, como si se estuvieran abrazando o a punto de darse un beso. De allí que a estos dos cuerpos se les conozca como los amantes de Hassanlu.
Luego de los estudios, se supo que uno de esos esqueletos era el de un hombre y el otro el de una mujer, y que fallecieron unos 800 años antes del nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, los científicos no han podido saber si realmente se trató de dos amantes que murieron o fueron enterrados juntos, o si esa particular posición en que fueron encontrados pudo haber sido por casualidad.
Según información que pudimos leer, el lugar donde fue encontrada esta pareja había sufrido fuertes ataques militares en el año en que se calcula que murió esta pareja. Entonces, los investigadores creen que quizás se escondieron de los soldados y murieron asfixiados por el humo de los incendios de la ciudad.
¿Cómo y con qué prevenir las gripes y resfriados? Es la consulta que nos hizo la señora Brix Baez desde Acoyapa, Chontales, Nicaragua. Oigamos la respuesta.
El resfrío y la gripe son producidos por microbios tan pequeños que no se pueden ver a simple vista. Para el caso de los resfríos y las gripes, esos microbios se conocen como virus.
Los síntomas más comunes del resfrío y la gripe son dolor de garganta, tos, estornudos, fiebre, mucosidad en la nariz y malestar de cuerpo. Ahora bien, gracias a la pandemia del COVID-19, las personas pudimos conocer con más detalle cómo se transmiten los virus que causan las gripes.
Los virus que producen estos padecimientos, como el resfrío, la gripe, la influenza y la COVID-19, viajan por el aire en las gotitas de saliva que las personas enfermas botan al hablar, reír, estornudar o toser. Si nos tocamos la boca o la nariz, esos virus quedan en las manos, y por eso una primera recomendación para evitar una gripe es lavarse las manos a menudo, no estar cerca de personas resfriadas y no tocarse la cara con las manos sucias.
Una segunda recomendación es evitar los lugares cerrados y llenos de gente. Si hay muchas personas hablando en un espacio pequeño y poco ventilado, es posible que las gotitas de saliva de alguien enfermo puedan llegar a las personas sanas con facilidad.
Una tercera recomendación para evitar enfermarse de gripe es poner atención a lo que comemos. Una vitamina que ayuda a fortalecer el sistema de defensas que nos protege de las enfermedades es la vitamina C. Esta vitamina está en todas las frutas frescas, especialmente en naranjas, limones, guayabas, piña y manzanas. Igualmente se recomienda tener una alimentación variada, rica en verduras y frutas.
Nuestra cuarta recomendación es tomar bastante agua durante el día y ojalá hacer ejercicio, como caminar unos 30 minutos. Una quinta recomendación es vacunarse, pues las vacunas sirven para protegernos de muchas enfermedades.
Por último, no hay cura para el resfrío o la gripe. En estos casos se recomienda descansar mucho y tomar mucho líquido. Las medicinas que venden en las farmacias lo que hacen es aliviar los síntomas, pero no harán que el resfrío pase más rápido.
Si usted está resfriado, también es importante que proteja a las demás personas. Por eso, si es posible, quédese en casa mientras se recupera. Evite el contacto cercano con personas, aléjese de las demás personas para estornudar o toser y hágalo cubriendo su boca con la parte superior de la manga de su camisa o con un pañuelo desechable. Lávese las manos después de toser, estornudar o sonarse la nariz y desinfecte las superficies y objetos que toque muy a menudo. De Goethe, esta expresión: nadie conoce el límite de sus fuerzas hasta que no las pone a prueba.
Programa de Control 16.
Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa, Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
De despedirnos, se va a la escuela, se va cantando.